abogada, ¿cómo le va? Buen día.
Martina, ¿cómo estás? Buenos días a vos, a la audiencia y a quienes te acompañan.
Gracias por atendernos, doctora. Queríamos conocer un poco más acerca de la posición de ustedes. Se reunieron ayer con Emiliano Rolón Fernández. ¿Qué planteamientos hicieron y sobre todo qué les respondió el fiscal general, doctora?
Asimismo, como articulación ya el día lunes habíamos presentado una nota a la Fiscalía General expresando nuestra preocupación por el caso Mururú y las causas en torno a sus procesos. Y al fiscal general le pedimos concretamente dos cosas, sí, vinculadas directamente con el rol que tiene el Ministerio Público. Uh-huh. Entendiendo esto, quiero hacer la aclaración porque genera un poco de confusión. La Fiscalía General no es responsable de permitir o no el juramento, ¿no? Claro. Eso es lo que le pedimos al fiscal, sí, sino directamente relacionado con su rol en esta etapa de investigación, ¿verdad? Uh-huh. Este señor tiene alrededor de 50 causas abiertas, sí, entre delitos y crímenes, y nosotras nos referimos concretamente al de abuso sexual en una niña de 12 años, ¿verdad? Sí. La fiscal interviniente en esa causa había declarado ya públicamente de que la causa estaba encaminada y que ya estaban reunidas las condiciones como para presentar la acusación.
Sí.
En ese sentido, lo que le pedimos al fiscal es que si ya están reunidos los elementos, que sin demora y aplicando la debida diligencia pudiera presentarse ya esa acusación para avanzar en la siguiente etapa procesal.
Claro.
Y el segundo punto, ¿Esto por qué, verdad? Mm. Es una práctica del Ministerio Público agotar la fecha, la última fecha tope para la presentación de la acusación,
sí,
que si bien entendemos que muchas veces esto obedece a la sobrecarga de trabajo, mm-hmm, cuando ya están reunidos los elementos, eso no tiene por qué ser así.
Esperar, ¿verdad? Claro.
Entonces, eso es lo que le pedimos concretamente.
Buen día,
abogada. Y lo segundo,
sí. ¿Y qué respuesta obtuvieron por parte del fiscal general?
El fiscal general no se refirió expresamente a esa causa, lo que sí nos dio la tranquilidad al decirnos que desde el día de su asunción todos los agentes y las agentes fiscales de todo el país tienen la directriz clara de aplicar la norma y respetando los plazos, respetando la debida diligencia, también este rol que tiene el Ministerio Público de estar del lado de la víctima también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nos dijo, ya la fiscala tiene encaminado lo que tiene que hacer y ella va a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Claro. Entendemos con eso que se adhirió a las propias declaraciones de la fiscal que dijo que ya la causa estaba encaminada, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido nos dio como bastante tranquilidad.
Uh-huh.
Y sí, el segundo punto,
sí,
tiene relación directa con este pedido especial que había presentado el señor Bururú para asistir al acto de proclamación,
sí,
que a nuestro entender y bajo nuestro análisis, la figura del pedido especial en realidad no corresponde,
uh-huh,
porque el permiso especial está contemplado en el Código de Ejecución Judicial para determinadas causas, esto analizado por el tribunal, pero para las personas condenadas. Él no está condenado, él está en una etapa procesal de investigación como imputado,
sí,
y lo que corresponde es la revisión de las medidas cautelares, uh-huh, poder pedir, en este caso, que se modifique esa medida cautelar de prisión preventiva, ¿verdad?
Uh-huh.
En ese sentido, lo que le pedimos es que si se llegara a tramitar este pedido de revisión de medidas, la proclamación entendemos que se dio de igual manera el día de ayer y lo que hicieron fue hacerle llegar el cartón,
uh-huh,
todavía está pendiente lo del juramento,
sí,
le pedimos que la fiscalía se oponga a este pedido de revisión de medidas.
Ah.
Esto es parte del trámite que,
sí,
el juzgado al recibir el pedido le corra traslado a la fiscalía y la fiscalía puede presentar su oposición en ese sentido, ¿verdad?
Claro.
Entonces, lo que le pedimos es que el Ministerio Público se oponga a cualquier tipo de revisión de medidas, entendiendo que el juramento, el acto de juramento en realidad no modifica la situación procesal de él con relación a los hechos investigados.
Claro, ahora doctora, justamente veíamos a Mururú en imágenes y él pedía respeto a la Constitución y para aquellos que decían que este delincuente no va a ser senador, dijo Cristian, empiecen por respetar las leyes.
Claro.
Exhibiendo su certificado. Claro, como dando a entender de que hoy como senador electo y proclamado, él ya no puede ser juzgado ni condenado. Sí.
Claro, y ahí es importante poner en el foco esto de que la inmunidad no es retroactiva, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una infinidad de hechos punibles que ocurrieron antes que él siquiera sea candidato.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Y hechos punibles en todos los ámbitos, digamos, ¿verdad? Sí. Algunos más graves, delito y otros crimen. Menos graves.
Ahí se entiende perfectamente.
Sí, entonces, en ese sentido la inmunidad no puede ser irretroactiva y además la inmunidad tiene directa relación con hechos o dichos en el ejercicio de las funciones, ¿verdad?
Claro. Y bueno, y en ese caso, doctora, la otra duda que tenemos y que muchos dicen, no, lo que pasa es que él a partir de aquí, por ejemplo, ya no puede ser condenado. Es decir, al contar con los fueros ya no puede recibir una condena. ¿Ustedes son del criterio de que no es así?
Nosotros somos del criterio de que el proceso debe continuar con la mayor celeridad posible, porque obviamente la condena le inhabilita completamente, ¿verdad? Y en ese sentido la responsabilidad del sistema de justicia en imprimir los tiempos y la debida diligencia es demasiado importante. Y como acto político y más que nada como un acto ético de responsabilidad en un país que se proclama protector de las infancias, pro vida y pro familia, ¿verdad? Lo verdaderamente importante es que en ese sentido los senadores den un mensaje claro de protección a las infancias, sí. No permitiendo que este señor jure, ¿verdad? Uh-huh. En tanto, continúa este proceso como debe continuar, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, pero el no juramento también mucho va a depender de la decisión que tome la justicia. Si la justicia le autoriza ir para jurar, como bien dice el presidente del Senado, él no puede hacer absolutamente nada más que cumplir con la convocatoria que de hecho ya se hizo a los 45 senadores electos el pasado 30 de abril.
Así mismo, pero recordemos que hay dos antecedentes en nuestro país en donde los senadores se pusieron de acuerdo para no permitir el juramento de Nicanor y de Cárter, claro. ¿Verdad? Entonces ahí hay una responsabilidad política muy grande, un mensaje que la clase política tiene que dar también a la sociedad, ¿verdad? Estamos hablando de hechos que ocurren diariamente, es uno de los hechos punibles más denunciados en Paraguay.
Es cierto.
Imagínense el mensaje social de impunidad tan grande que estamos dando a las víctimas permitiendo un hecho como ese, ¿verdad? Sí. Acá hay muchas instancias que tienen una responsabilidad. Por un lado, inmediatamente el Ministerio Público en poder presentar esa acusación para que avance, es por eso que nuestro acercamiento fue ayer con el Fiscal General del Estado y entendemos que la respuesta a que esto va a continuar favorablemente, ¿verdad? Después está el Poder Judicial de poder avanzar, fijar las audiencias, no permitir las chicanerías. Entiendo que ya en estos días con chicanas suspendió dos de sus juicios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si está haciendo eso antes de ser senador, imagínense lo que va a hacer siendo senador,
claro.
¿Verdad? Sí. El peligro de obstrucción a la justicia es gigantesco, ¿verdad? Uh-huh. Y con eso el mensaje de impunidad que estamos enviando a las miles de víctimas de abuso sexual en Paraguay, ¿verdad? Uh-huh.
Efectivamente. Bueno, doctora María José Durán, muchísimas gracias por el tiempo, esta charla, y vamos a estar atentos y vigilantes para ver qué se viene.
Así es, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta otro momento, la doctora María José Durán.